Bienvenidos, radioescuchas, ¿cómo están? Estamos aquí de regreso, por fin, después de una larga pausa, más larga para ustedes que para nosotros, seguro nos extrañaron muchísimo. ¿Cómo están, Pocheli, Carl? ¿Cómo estuvo su semana? ¿No estuvo tan pesada en cuanto a lo deportivo? ¿Qué han hecho? ¿Cómo los trata? ¿Cómo los trata esta semana previa a Semana Santa?
Todo muy bien, Bucher, aquí aguantando los malos modos de Pocelli, pero todo muy bien.
Sí,
A él no
Pocheli.
tanto, puedo advertir que él no tanto, ya ni le preguntes,
Sí, mejor pasamos ya a los temas del día de hoy.
Bucher.
Puchelito, ¿cómo
Sí,
estás?
tengo que reconocer que ha habido mejores días. Esto no tiene nada que ver con lo deportivo, pero aquí estamos para
Seguir con
ustedes.
la desvelada olímpica que te regalaste ayer.
No vamos a hablar de eso. Aquí venimos
Oye,
a hablar de deportes.
antes de hablar de deportes, ¿cómo va tu semana? Veo que estás un poco tramado con The Amazing Race. ¿Lo recomiendas a nuestros fans?
Sí, mucho.
Bro, siempre es bueno platicar, conocer un poco a Pocelli y a Cal. Les
Pues
recomiendo Calabozos y
sí.
Dragones, aquí en vivo. Pero bueno,
Luego te quejas que los
arranquémonos.
capítulos se extienden mucho. ¿Por qué hablas de esto?
Para que nos conozcan, bro, para que nos conozcan nuestros fans de Albania. Pero bueno, arranquémonos, ¿no? Vamos a platicar en cuanto a noticias, un poco del NBA, quién ya está dentro, quién está peleando el play-in. Vamos a hablar del tenis, Alcaraz contra Sinner, se está volviendo ya un clásico poco a poco. Vamos a hablar de la Fórmula 1, un día trágico para el checo ayer en las prácticas. Vamos a ver si, en la cualificación, vamos a ver si hoy logra remontar la carrera, como dices tú, Pochel, que es muy sencillo. Y vamos a hablar del fracaso de Diego Coca en las primeras dos jornadas, pero sin ser tan alarmistas. O tal vez sí lo seamos. No lo sé aún. Y el tema del día de hoy, pues vamos aquí a debatir sobre quién es el mejor extranjero que juega en la Liga MX. Creo que es un tema muy interesante. Creo que hay miles de respuestas, pero cada quien viene con una muy preparada y vamos a hacer menciones honoríficas para alargar este capítulo ahora 45 y que yo tenga que editarlo y que se enoje conmigo. Porque nos arrancamos con la NBA, Pochelli. ¿Qué
Pues la NBA
pasó?
ya está en su última semana, quedan 5 partidos o por ahí, y ya tenemos 7 equipos en playoffs, 4 del este y 3 del oeste. Ya
¿Cómo?
la sorpresa.
Explícale a nuestros escuchas cómo funciona este repechaje que hacen muy al estilo de nuestra Liga MX.
En la NBA el repechaje es todavía más malo y más mediocre que en la Liga MX.
Es
En la
estúpido.
NBA hay 30 equipos. Antes pasaban 8 de cada conferencia. En cada conferencia hay 15 equipos. Pasaban 8, por lo que 7 estaban eliminados. A partir de del
De la
COVID,
burbuja, ¿no?
que se hizo una temporada que tuvieron que improvisar porque se perdieron varios partidos, crearon una técnica como para darle oportunidad a los equipos que no habían jugado la misma cantidad de partidos, y si hubiera sido una temporada de 82 partidos, hubieran tenido la oportunidad de clasificar. Entonces crearon el play-in. El play-in se juegan 3 partidos. Primero se juega entre el séptimo y el octavo. Pasan 6 equipos directo a playoffs. Y después se juega el play-in. En séptimo y el octavo juegan un partido y el ganador pasa directo a playoffs y juega contra el segundo lugar. Y después se juega un partido entre el noveno y el décimo. El ganador juega un partido contra el que pierde el partido del séptimo contra el octavo, y el perdedor se va a su casa. Y se juega un último partido entre el que perdió el partido del séptimo contra el octavo y el que ganó el noveno contra el décimo. Y el que gane ese partido se lleva el último boleto para los playoffs y juega contra el primer lugar. Espero hayan entendido.
Pues
No
sí,
es tan complicado como suena.
juntemos a dos larguiruchos y nos metemos al play-in nosotros también.
100%. O sea, al final, 10 equipos de 15 por conferencia tienen oportunidad de clasificarse a playoffs. Es un
Qué
chiste.
mamada.
Así es. Pero lo importante aquí en la NBA es que los Kings de Sacramento lograron clasificarse a los playoffs por primera vez desde 2006. Están teniendo un temporadón, tienen un equipazo con Domas Sabonis y De'Aaron Fox, entre otros, pero ya por fin lograron clasificarse en tercer lugar por el momento de la Oeste. Y se unieron a los Grizzlies y a los Nuggets. Y del otro lado ya estaban
Que los
clasificados los
Grizzlies
Bucks.
también traen muy buen equipo y
Sí.
están jugando muy bien últimamente, ¿no, Pocho?
Sí, ya con el regreso de Jamorant, que
Ya
le
Morant
levantaron el
reformado ya.
castigo. Sí, que como es un crack, nada más le dieron 8 partidos de castigo después de lo que hizo. A cualquier otro jugador lo hubieran vetado por 2 años. Pero bueno, ya
la NBA practica selective outreach.
100%.
Exactamente, Butcher. 100%. Completamente. Dependiendo del talento que tengas. Y hablando de talento desperdiciado, digo, lo de los Mavs, lo de Kyrie sí. Irving.
¡Qué demonios!
Que no ha funcionado en lo más mínimo. Fue una apuesta muy riesgosa de los Mavs, porque además, corrígeme si estoy equivocado, Pocho, tengo entendido que Kyrie Irving, después de esta temporada, es agente libre, ¿no? Entonces, dieron selecciones.
Sí. A los capitanes, Kyrie.
Pensaron
yo creo que sí lo firman. Yo creo que sí lo van a volver a firmar. Por lo menos un año más, pero sí ha sido un chiste. O sea, lo trajeron para ser el mejor o de los mejores equipos del oeste.
Iba anunciado, ¿no?
Desde su llegada han perdido más partidos de los que han ganado. La dupla Kyrie Doncic, sí se han perdido muchos partidos, pero cuando juegan no ganan. Y pierden partidos muy peleados y muy tontos que deberían ganar. Ahorita están en onceavo y están muy cerca de quedarse fuera porque los Lakers están levantando, OKC está levantando. Se ve muy complicado que logren pasar porque le quedan partidos muy complicados además. Entonces,
están en un juego, tampoco...
Pero están
en un juego del play-in y después tienen que ganar dos. Y después,
sí, o sea, pero el calendario que le queda a ellos es más complicado que el que le queda a los Lakers, a Oklahoma y a...
¿Y a los Pelicans?
Y en los últimos 20 Pelicans. Juegos no les ha ido bien, Butcher. Además,
nada bien.
Lo que dice Pocho es el funcionamiento. Cuando están en la duela Kyrie y Luka Doncic, el resultado por regla general es que pierden los Mavs, ¿no? Entonces sí. Eso es muy preocupante para los de Mark Cuban.
Sí, pues o sí. Sea, se da a entender que Luka Doncic solito podía más que con ayuda.
Pues sí, suele pasar cuando traes a two aces, como diría Ted Lasso. Pero bueno, pasemos al siguiente tema, y esto voy contigo, Pocheli. ¿Cómo viste el juego de Sinner contra Alcaraz? Parecía que Alcaraz, sus partidos estaban durando como 15 minutos cada uno. Parecía que se iba a robar este abierto y pues lo saca Sinner en un nuevo clásico. ¿Cómo lo viste?
Como dices, Butcher, se está convirtiendo en un clásico. Alcaraz verlo jugar, por más que lo odies por ser bueno, verlo jugar es...
No lo odio, lo odio por ser...
Saca cada punto que... Es muy, muy emocionante y muy impresionante lo que hace cada partido. Pero lo de Sinner también está en un nivel altísimo. El italiano también muy joven. No tiene los 19 años de Alcaraz, pero igual está en los 20, 21, la verdad no sé bien. Pero está jugando los dos en un nivel altísimo. El abierto de Miami, muy bueno. Y ahorita pues ya pasó a la final Jannik Sinner contra Daniil Medvedev. También va a estar muy buena. Y del lado de las mujeres, a la que hay que estar checando todo el año, es a Elena Rybakina. Primero llegó a la final del Australian Open, lo perdió. Después llegó a la final de Indian Wells, lo ganó. Y ahorita está otra vez en una final. Entonces está teniendo una temporada buenísima. Y comentábamos que es más común que en el tenis femenil haya muchas finalistas diferentes, muchas campeonas diferentes. Y este está rompiendo este año esa tradición, entre comillas. Está llegando torneo que llega a la final. Entonces, hoy hay que ver cómo le va contra la checa Vitova. Y pues a ver si sigue durante todo el año con este nivel y llegando a más finales.
Muy bien. Ahí está su roundup del tenis. Pasemos al tema que más adoras, Pocheli, que estamos contigo. La Fórmula 1.
Ayer pues, malísima. Pasemos al siguiente tema.
En la calificación, pues el checo, no sé qué pasó, no sé si Max le puso agua a su tanque de gasolina, pero pues va a salir en último lugar con problemas en el coche. Max Verstappen sale en primero, se voltean los papeles en comparación a la semana pasada, pero es un circuito que no le favorece al checo, entonces... Si llega el checo al podio, pues ya te habla del poderío del monoplaza
del coche.
Sí. De Red Bull, pero yo no creo que llegue al segundo lugar. Los Mercedes parece que están despertando. Vamos a ver si logra Hamilton colarse al podio y pues vamos a ver cómo sucede todo hoy en la noche. Un horario diferente, 11 de la noche. Pues va a estar divertido, Carl. ¿Cómo lo viste?
Bien, Butcher, pues va a tener mucho trabajo ahí el Checo Pérez. La verdad va a ser, como tú dices, cosa más que imposible o menos que imposible que pueda remontar tantas posiciones para colarse en el podio. Y esperemos que los Mercedes o alguna otra escudería levante para que se ponga interesante el campeonato y que el Pocho pueda disfrutar de las carreras y no echarlas. No, ya lo negó.
Complicado.
Aunque se ponga buenísimo,
sí. Complicado.
Se ponga buenísimo, no hay voluntad. De donde no hay voluntad, es imposible.
Hey, pero lee como 6 tweets, entonces sabe un chingo. No nos preocupemos.
6, 7. Digo, no veo el primer video que me sale en YouTube, pero...
Como te lo dije el otro día, por algo es el primero, ¿no?
Sí, pero algo es algo. Estoy buscando por otros lados.
Ay, ay, ay. Pero bueno, hablemos ahora de Diego Coca. Tuvo 2 partidos contra rivales importantísimos. Los rivales de nivel mundial, Surinam y Jamaica. Y pues se vio en problemas en los 2 encuentros. Logra sacar el resultado contra Surinam. Si no, yo creo que se tenía que ir de inmediato. Y estuvo a segundos de un... Bueno, a segundos, estoy exagerando. Pero estuvo cerca de un aztecazo en su primer partido en casa. Donde la afición fue cero receptiva a la selección y fue cero amable y cero... Se mostró cariño, pero pues se nota el estado en el que está el fútbol nacional aquí en México. No estamos contentos con la selección y Diego Coca no trajo ninguna nueva fórmula que el Tata no haya hecho. Entonces... Peligra,
justamente es eso, Bucher, que es lo que a mí me molesta muchísimo. Nos quejamos mucho tiempo del Tata, tuvo un mundial mediocre, por primera vez en no sé cuánto tiempo no pasamos a octavos de final. Y llega Coca y tiene la mismita fórmula de traer a los que por nombre son buenos, pero Raúl Jiménez ya no tiene por qué estar en la selección hasta que demuestre algo.
Ya no tiene por qué estar en un campo de fútbol, ya que se dedica al altruismo.
Pues sí, pero si se va a otro equipo y empieza a jugar bien, ok, pero ahorita no está para jugar en la selección y tienen esta idea de ya lo llamé, lo tengo que meter a jugar. Vas empatando contra Jamaica y no metes al jugador que mejor está en Europa, al delantero que, ok, falló un penal en el primer partido, pero lo tienes que meter a él. Él es el que te va a dar más oportunidades que Raúl Jiménez. Raúl Jiménez tuvo una que le llega de frente afuera del área y le pega y sale... casi que al saque de banda. Eso Santi Jiménez hubiera terminado diferente esa jugada, estoy seguro, mínimo iba a portería. Y este tipo está con la misma idea del Tata Martino de no puedo improvisar, no puedo meter 2 centros delanteros, a fuerza tengo que jugar nada más con uno. Y Raúl Jiménez, pues es Raúl Jiménez, ha jugado en Europa no sé cuánto tiempo, lo tengo que meter.
Sí, metió una chilena, entonces es titular para siempre.
Sí, tienes razón. Sí, o sea, ese jugador nos ayudó a clasificar a Brasil 2014, tiene que seguir yendo. Lo único que me gusta de este proceso es que al parecer al Chicharito se le va a dar la oportunidad.
Era justo lo que iba a mencionar ahorita.
Pero, pues, o sea, nada va a cambiar si sigue con esta idea de, ok, llamo al Chicharito, pero Raúl Jiménez tiene que venir y tiene que jugar y no puedo improvisar el esquema. O sea, no puedes empatar contra Jamaica, que te domine un rato del partido. Si el
y que
primero
traía lesiones. Jamaica traía jugadores importantes lesionados que ni jugaron. O sea
no, exacto, ¿no? Es un chiste lo de Coca... Ya lo mencionamos aquí cuando hablamos de la selección, que a ninguno de los 3 nos parecía Coca la solución y nos gustaba, pero bueno, decidieron traerlo y llega lo mismo. Y si no él hace un cambio en su esquema y en sus planteamientos, va a ser Tata.2.
Sí. Luca, ¿cómo lo viste?
Estaba muy callado. Es que no íbamos a reaccionar de más, ¿verdad, mi Butcher? Y le mete un gol Surinam y se va adelante Surinam, se tiene que ir inmediatamente antes del medio tiempo Coca, ¿no?
Pues sí, qué bueno, pues la verdad,
qué bueno que no íbamos a sobre reaccionar, Butcher. Hay que
Surinam va a jugar con 11 panaderos.
Yo creo que es una palabra muy repetida.
Es que a ver, como dice Carl, sí hay que tener paciencia, pero a mí lo que me molesta es que llegue el mismo, o sea, como dije, el Tata 2.0 otra vez.
Sí, no,
o
se
sea,
notó
no me hubiera importado, no me hubiera importado un mal resultado, pero con un planteamiento diferente y con probando nuevas cosas, cambiando a 2 delanteros, cambiando el parado de México, pero regresamos a lo mismito del Tata, es lo que me molesta. Estoy de acuerdo que van 2 partidos, pero si Diego Coca viene con esa mentalidad, vamos a sufrir mucho.
Yo no defiendo a Coca, Pocho, pero la verdad es que Cuando llegas a una selección, a un equipo que ha sido tan vulnerado, tan maltratado por la prensa, en el que no se dieron los resultados en el Mundial, me parece que Coca tiene que hacer una evaluación integral respecto de quién funciona y no funciona para los esquemas que tiene que llevar a cabo. Y aunque nos guste, aunque no nos guste mucho este tema, pues sí existen ciertas jerarquías, ¿no? Y existen valores no escritos en el fútbol. Es un jugador como Raúl Jiménez, le tienes que dar oportunidad y ver si te funciona o no te funciona. Tú lo dices muy bien, Raúl Jiménez ya no está para vestir la camiseta de la selección nacional. El Butcher lo llevaba todavía más al extremo, que Raúl Jiménez ya no está para estar en un campo de juego. Pero Raúl Jiménez es un futbolista con unas grandísimas condiciones previo al choque ese que
Previo
tuvo,
choque.
que le
Pero
provocó una lesión. Espérame tantito, o sea,
sí.
pero no, no, no,
Tranquilo.
jugadores con el talento de Raúl Jiménez no crecen en los árboles, ¿me explicó?
Yo sé, pero ¿qué ha hecho, además de la chilena, qué ha hecho Raúl Jiménez en la selección? Lleva 0 goles en mundiales. Cero. No ha hecho nada. O sea, no, o sea, literal, quítale esa chilena y no es un jugador que en la selección haya demostrado que estando en mal nivel en tu equipo tengas que seguir llamándolo. No es un líder, no es.
No, yo estoy de
No es
acuerdo.
esa persona.
No, y Cal, para eso son los amistosos. Perdón,
Yo estoy
pero
de
si no
acuerdo.
es un juego
Yo estoy
amistoso,
de
no te puedes poner a
acuerdo.
probar. Tienes que llegar con tu mejor once,
Exacto.
ganar el partido, probar, o sea, probarle a la afición que tienes nivel, y ya te pones a hacer pruebas en los partidos amistosos, que aparte vamos a tener muchísimos en este proceso.
Porque además
Al
el
ser
resultado
sedes.
de su chistecito es que ahora nos toca contra Estados Unidos en la semifinal.
En
Ese
junio,
partido
no vamos a ganar ese partido.
no veo cómo se gane.
Es un
Entonces,
torneo molero este, como
no,
decía
estoy de
el Tuca
acuerdo.
Ferretti.
Pero no
Y
me
lo
importa que sea
importante, pues,
molero. Si lo juegas, lo
es el
tienes que ganar.
proceso.
No vas, si vas
De
a tener un
acuerdo,
proceso
estoy
tan
de acuerdo.
largo con tantos amistosos, no le des ese trago amargo a tu afición, de que aunque sea molero, tienes que ganarlo. Entonces, si es molero, gánalo, güey.
Es que
No lo
además
van
te
a ganar.
pusieron a modo 2 partidos de debut para ganar. O sea, no, no hay de otra. Surinam y Jamaica no son rivales fuertes. Jamaica le había metido 3 goles en su historia en el Azteca México. En este partido le metió 2.
Un
Y uno un
golazo,
golazo, un
un
golazo.
golazo.
Y el segundo, esa jugada me puso muy de malas por la actitud tanto de Edson como de Ochoa, que fue más de encararse con el rival y de engancharse que de defender. O sea, si no marcan ese gol, si no mete ese gol, ese autogol Edson, le marcan un penal a Ochoa. Ese empujón es una tontería. Pero no están más enfocados en otras cosas que en jugar.
Pues sí.
Hay que tener calma, muchachos. Lo dijimos, no estamos en el barco de Coca, no consideramos que era la mejor opción para el combinado nacional, pero también van 2 partidos, creo que estamos reaccionando de manera excesiva. Sí, nos va a ir contra Estados Unidos, va a ser muy complejo, como dicen ustedes, que podamos sacar la victoria y avanzar a la final, pero lo importante, aunque no lo parezca, yo creo que es el proceso, ¿no? Y que este hombre, pues, vea qué jugadores van a contar para hacer un mundial cuando menos digno. Yo no creo que México, aunque seamos locales, entre comillas, vaya a ser de los favoritos, de los animadores, o que pueda hacer alguna hombrada en este torneo en el que se va a celebrar en menos de 4 años. Pero por lo menos un papel digno, ¿no? Es lo que se le pide, yo creo que a Diego Coca.
Vamos a ver, falta mucho,
Pues
falta
sí, a ver,
mucho.
al final sí es algo que tenemos que esperar, pero pues es nuestra primera impresión y como dice el Butcher, no íbamos a reaccionar de esta forma y sí lo hicimos.
Sí, Coca no llega a ese mundial, Carl, pero bueno, si estamos siendo
El
honestos.
tiempo nos dará la razón.
Pero bueno, pasamos ya al último tema antes de entrar a la discusión del día de hoy de los extranjeros en la Liga MX. Empieza el béisbol, empieza después del Gran Mundial, la gente está emocionada de ver béisbol, los juegos son aproximadamente media hora más cortos, como lo presagiamos, Carl. Muy divertido ese Opening Day. Los reflectores estaban en los angelinos y no decepcionaron contra nuestras predicciones. Desde 1901, ningún pitcher lanzaba 6 strikeouts y blanqueaba a su rival y perdía. Y fue lo que le pasó a Shohei Ohtani. 1901, güey. Creo que
En
solo nosotros
este
tres
podcast,
podíamos votar en el mundo.
nuestros radioescuchas deberían hacer un drinking game que cada que se dice Shohei Ohtani, tomen un shot.
Shohei Ohtani, Shohei Ohtani, Shohei Ohtani, Shohei Ohtani. Vamos a quedar todos. Amo a Shohei Ohtani. Y la trucha, McLeod, pues no pudo contra mis Atléticos. Y fue un día hermoso para mí, pero un día triste para el béisbol porque pues, se presagió lo que... Digo, eso sí, no hay nada peor que overreact en la primera semana de el béisbol porque quedan 161 juegos. El primer día porque quedan 161 juegos. Pero pues se vio lo que hemos visto toda la historia de estos dos jugadores en Los Angelinos. Por otro lado, pues el juez, primer at bat, home run, nos tiene mal acostumbrados y a ver si sigue con ese ritmo. Es un verdadero crack, probando que ese contrato no había ni por qué discutirlo y tu taza me lo comprueba que estás contento con ese contrato para el juez. Y pues los que tenía que ganar, ganaron. Ganaron los Dodgers.
Gucher, me están dando razones para así. Por fin me senté a ver un partido y remonté. Cada entrada metían dos carreras los Blue Jays y acabaron ganando 10-9 partidas. Empezó bien la temporada.
Bueno, vamos a ver hoy cómo se sigue desenvolviendo. ¿Tú cómo lo viste? ¿Qué partido viste? ¿Qué resúmenes viste? Si no pudiste sentarte a disfrutar.
No, me pareció... vi el de los Yankees, el primer at-bat de Aaron Judge. Me pareció muy, muy adecuado lo que está sucediendo con las reglas. Creo que sí le está metiendo un dinamismo bueno al juego. Ha habido, y esto no fue propiamente en la temporada, pero no sé si viste un at-bat de... No recuerdo quién era este serpentinero también de los Yankees, que le marcan una penalidad por hacer un fast pitch. O sea, tienes que respetar el reloj de juego. Pero no puedes hacer el picheo y empezar el windup cuando el bateador que está en la caja todavía no levanta la mirada y está en posición para batear. Entonces le marcan un fast pitch que implica que se le da una bola adicional al bateador y en el siguiente at bat hace un slow pitch. Entonces empieza con un windup rarísimo. Un windup rarísimo y... Ajá, o sea, sin gente en bases y desconcentra, por supuesto, al bateador, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones que vamos a ver, pues le van a meter más emoción y más estrategia al juego. Sí.
Se va a poner divertido. Vamos
a ver. Es una gran temporada para Shohei Ohtani. Para Shohei Ohtani.
Sin duda no es algo que haría Shohei Ohtani, sin duda. Shohei Ohtani.
No, es que es el mejor atleta de la historia, es un talento impresionante.
Hay un post que decía, Shohei Ohtani va a empezar a pichar como zurdo para ciertos bateadores, y dije, esto no puede ser, esto es Dios, y luego vi que era el primero de abril, y los gringos celebran su Día de los Inocentes. Pero no me sorprendió por ningún momento.
Nada más le falta eso al gran Shohei Ohtani.
No, es que es el mejor atleta que ha pisado la tierra.
Sin duda. Pero hablando de los mejores atletas que han pisado la tierra... Hablemos de los mejores atletas internacionales que han pisado nuestra tierra. Hablemos de los mejores jugadores extranjeros en la Liga MX. ¿Quiénes son? Cada uno de nosotros trajo una respuesta particular, pero mencionaremos otros nombres. Sin duda va a ser un capítulo de 6 horas, porque de hecho recuerdo que uno de los días que nació la idea de este podcast, que no sé si lo recuerdas, fue un día que estuvimos mencionando jugadores de la Liga MX por horas en una comida familiar. Y pues material tenemos para siempre. Entonces, ¿por qué no empezamos con nuestros picks del número uno según cada uno de nosotros? Y vamos a empezar contigo, Pocelli. ¿Quién es para ti el mejor jugador extranjero en la historia? Veo que traes tu playera y creo que ya puedo medio saber cuál va a ser tu respuesta. Tu playera de los Cementeros. Entonces, cuéntanos.
Pues la verdad, en este capítulo vengo un poco como el Butcher y no vengo tan objetivo. Sí tengo que reconocer que de los tres tiene méritos para no ser el mejor, pero yo les traigo a César Fabián Delgado, mejor conocido como el Chelito.
El Chelito Delgado.
Digo que no trae, no está al nivel de lo que ustedes traen, porque primero mis compañeros aquí traen un centro delantero que sí marcó una época, estuvo mucho tiempo. El Chelito estuvo de la temporada de la apertura 2003 al clausura 2007. Estuvo 9 temporadas en el Cruz Azul. Después ya regresó en Monterrey y el otro día estuve revisando. Yo como que tenía la idea de que su regreso a Monterrey había sido ya como dos temporadas y
No, un
jugar de
ratote, ¿no?
cambio. Jugó casi 100 partidos, metió goles, se convirtió en el goleador histórico en su momento del Mundial de Clubes. O sea, todavía llegó a Monterrey a hacer
Y
campaña para postularse
tuvo
como.
muy buen proceso ahí en Lyon también, en
Sí,
el
no,
Inter.
espérame, para allá voy, para allá voy. Pero bueno, yo les traigo al Chelito. El Chelito. El Cruz Azul estuvo, como todos sabemos, una época muy triste en la que no ganaban, no ganaban. Y es uno de los puntos por los que el Chelito no se le da tanto mérito. Porque en su etapa, en estas 9 temporadas que estuvo en el Cruz Azul, no fue campeón. Y de hecho, no llegó a ninguna sola final. Pasó de las 9 a 8 liguillas. Este era el Cruz Azul que no se perdía ninguna liguilla más que ahí esa, que era
Quedaron en
constante, era
último, ¿no?
constante. Quedaron en 16 esa temporada. Pero era un equipo muy constante y el Chelito era el referente de ese equipo. El Cruz Azul estuvo, como sabemos, mucho tiempo sin ser campeón, por lo que la afición se iba perdiendo. Ya no veías aficionados jóvenes. Ya eran nada más esos que recordaban al Cruz Azul de los 70s, que fue tricampeón y tuvo otros títulos después. Y llegó el Chelito, y esto sí lo digo desde mi experiencia, el Chelito enamoró a mucha gente y consiguió que un equipo grande, sin títulos y que estaba perdiendo afición, consiguiera nuevos aficionados jóvenes. O sea, verlo jugar era una locura.
O sea,
Sus dos
es un
problemas.
villano, es el villano de la historia.
Sí, por su culpa le
Por
vamos al
su
Cruz
culpa hay
Azul.
fans.
Pero sí tiene dos puntos que lo ponen, o sea, juegan en su contra. El primero es lo de los títulos y el segundo son sus lesiones. Si hubiera sido un jugador que se hubiera mantenido fuera de las lesiones, hubiera hecho historia. No era un centro delantero, era un extremo que a veces ponían como medio, no
Un
contención, pero lo
volante.
bajaban un poco en la media. Y con todo y todo, llegó a jugar 151 partidos con la máquina. Metió 61 goles, es el noveno goleador histórico del equipo, dio 35 asistencias. En los 9 torneos que estuvo, en 4 fue el goleador del equipo y uno, ok, metió 6 goles, no es tanto, pero en otro metió 8 y en otros 2 metió 9. Para ser un extremo y para
Ándale.
los goles que normalmente se meten en la liga, digo, pues, ahorita Carl nos va a hablar del suyo y eso ya es una locura, pero para los goles que se llegan a meter, 9 para un extremo es bastante buen número. Les decía, de los 9 torneos que estuvo en Cruz Azul, llegó a 8 liguillas. Lamentablemente ahí era donde se caía el equipo, no solo era él. Él no tiene tan malos números en liguilla, pero metió 7 goles, 3 asistencias, pero en 5 ocasiones se cayó en cuartos y en 3 en semifinal. Un mérito que a mí me gusta mucho del Chelito es que no muchos extranjeros que vienen a la Liga MX logran dar el salto a Europa. Como que muchos ya se quedan aquí, hacen su carrera aquí, algunos regresan a Argentina,
Y mucho menos si no
otros.
juegan en el América.
No, justo estaba revisando y los dos equipos que ayudan a que los jugadores extranjeros den el salto a Europa son el Cruz Azul y el América. El Cruz Azul tuvo a Mauro Camoranesi, a Luciano Figueroa, al Chelito. El América tuvo a Marchesín, a Guido Pizarro, entre otros. Los demás equipos
Mateo
no ayudan
Uribe.
a Mateus Uribe, sí. No ayudan a dar ese salto y el Chelito, sí, lo que hizo en México le dio méritos para ser fichado por el Lyon por 6.3 millones de euros, que pues, o sea, es una gran cifra para un jugador que está en la Liga MX. Lo
Y más en
ayudó
esos
a
tiempos.
exactamente, lo ayudó a jugar en la selección en la que jugó él en las Olimpiadas de Atenas 2004, metió goles. Y ganó el oro olímpico ahí junto a Messi, Tevez, entre otros. Y de ahí saltó, como decía el Bucher, a Lyon. En el Lyon, también tenía la idea de que no había sido tan sorprendente. Y la verdad es que jugó más
No, fue
partidos
un
de los que yo
referente de
creía.
León.
Sí, fue un referente, sí, era una figura. Porque además era el Lyon, no es el Lyon de hoy, era el Lyon que dominaba la liga francesa. Fue campeón de Liga, fue campeón de Copa, jugó una semifinal de Champions. En esa Champions sacó en octavos al Madrid. Y él tuvo esa serie sí marcó perfecto el rendimiento del Chelito. Se echó al equipo al hombro y dio 2 partidazos. Ayudó a sacar al Madrid en octavos. Después sacó al Bordeaux en cuartos. Y por último, acabó perdiendo la semifinal contra el Bayern. Esa Champions que el Bayern llega a la final contra el Inter en 2010, el Inter de Mourinho, y sabemos pues que la acaba ganando el Inter. Pero pues sí, fue, ayudó a jugar, a llegar a la semifinal en Champions. O sea, así estuvo en gran nivel en Lyon, en Francia.
Sí.
Y después, pues como lo mencionaba, todavía llega al Monterrey a seguir imponiendo su nivel. Estuvo mucho tiempo como el máximo goleador del Mundial de Clubes con 5. Jugó creo que 3 Mundiales de Clubes con Monterrey. Él solo ganó 2
Sí,
Concachampions con Monterrey.
los tres seguidos que bueno,
Sí.
duraba más, no duraba nada, iba a decir una vulgaridad,
Sí.
pero no duraba nada.
Pero bueno, con 5 goles fue el goleador, hasta que ya Gareth Bale llegó a 6 y Cristiano, que es el actual goleador, llegó a 7. Pero sí, yo creo que al Chelito no se le da el mérito y es una razón por la que hay tanto aficionado joven del Cruz Azul. Su estilo de juego era impresionante, sacaba cada jugada ahí. Vean videos, vean highlights de él. Era impresionante lo que jugaba. Si las lesiones lo hubieran dejado estar más tiempo en el Cruz Azul, sus números serían altísimos y no sé si un título, porque pues, al final lamentablemente, porque al final sí se perdió una liguilla los últimos partidos, creo que fue la semifinal, por una lesión. Entonces, sí, si se hubiera mantenido fuera de las lesiones, otra cosa hubiera sido. Y a mí, pues, es la razón por la que, bueno, le voy al Cruz Azul por mi papá, pero es la razón por la que me enamoré de este equipo, lamentablemente.
Maldito seas, Chelito.
Maldito seas, Indeed.
Pues bueno, aquí el Pocelli nos habla desde el corazón, pero hablemos de hechos, hablemos de en realidad quién merece estar hasta arriba en este podio, y creo que Cal tiene una muy buena respuesta. Cal, ¿por qué nos platicas por qué escogiste a Narciso Mina para el mejor extranjero de la historia en la Liga MX?
Bueno, porque el gran Chicho Mina jugó como 3 partidos, metió un gol, costó como 200 millones de dólares y se retiró por la puerta trasera. Fue un estandarte del ave de las tempestades.
No, ¿a quién
Una de
elegiste? ¿A
las
quién
mejores.
elegiste?
Elegí Bucher al paraguayo José Saturnino Cardoso. Para mí, sin duda, el mejor extranjero de la historia en la Liga MX. Por varios motivos, Bucher no es el máximo goleador de la Liga MX, de hecho es el cuarto, está en cuarto lugar, está superado por otro extranjero que ganó más títulos de goleo que él, que fue Vanibaldo Castro Caviño, que ganó 8 títulos de goleo por los 4 que ganó José Saturnino Cardoso. No ha sido el extranjero que más títulos ha levantado. Ahí están, yo pensé que el Pocho iba a elegir al Superman Marín,
Es
que
una de mis
ganó
opciones, pero
5 torneos largos con la máquina celeste de la Cruz Azul en los 70s. Está también Hernán Cristante, que levantó 6 campeonatos en torneos cortos, por supuesto. Cardoso levantó 4. Es el máximo anotador en liguillas, eso sí hay que decirlo, Bucher. Tiene 43 dianas en la fase definitoria. Y fue para el Deportivo Toluca un símbolo. Es el diablo mayor, así se le conoce a José Saturnino, y es quien comenzó con este renacer del conjunto choricero, ¿no? O sea, Toluca a finales de los 80s, principios de los 90s, ya no pintaba nada, era una escuadra de media tabla para abajo, y cuando lo toma el Ojitos Meza y le dan la confianza a Cardoso, porque eso hay que decirlo, la directiva de
se
Toluca
lesionó
le
llegando.
dio exactamente, le da la confianza a Cardoso que venía lesionado y para casi 1 año y medio. Cuando regresa Saturnino y empieza a hacer de las suyas por ahí del 97, es la época dorada de este equipo
No, pues
mexiquense.
se vuelven el mejor equipo de
Y
liguillas,
eran,
en
es
torneos
el
cortos,
equipo
perdón.
mexicano, yo creo que es el equipo mexicano más dominante que me ha tocado ver, Bucher. Si bien nunca pudieron hilvanar títulos consecutivos, sí jugar contra el Toluca implicaba temor por parte de los demás equipos, ¿no? O sea, veías el calendario y sabías que si tenías una mala tarde contra el Toluca, te podías llevar 6, como le pasó al Ave de las Tempestades en alguna ocasión
Es que el
contra los
Toluca no
Diablos
solo era
Rojos.
Cardoso, o sea, sí, Cardoso estoy de acuerdo,
No,
es el,
estaba Carlos
pero
María
estaba
Morales, Abundis, luego
Abundis,
se va Carlos María
Vicente
Morales y
Sánchez,
llega Vicente
Vicente Sánchez,
Sánchez. Sí, sí,
esa era
sí.
una locura también,
Fabián
pero sí,
Estay,
lo de Cardoso es
Taboada.
impresionante. Cristante en la portería.
Por supuesto, luego llega Paulo da Silva.
Ciña.
Antonio Naelson Ciña, por supuesto. Pero tenía un equipo muy completo. El Chiquis García, que también era muy cumplidor en esos equipos. Y, por supuesto, un lateral que además se sumaba al frente con una soltura tremenda, que era Salvador Carmona, el mexicano, que luego tuvo esos problemas ahí.
Esos problemas, pobre, ¿no? Esos problemas. Esos recurrentes problemas.
Esos recurrentes
problemas. Eliminaron al Cruz Azul en una semifinal, justo pero, con el pero, Chilito.
¿Y te acuerdas que José Saturnino Cardoso va y refuerza la máquina?
Sí, para la Libertadores.
En la Libertadores, aquella que se colaron contra Boca Juniors, ¿no? Entonces, mira, Butcher,
esa
mi
dupla,
argumento
esa
es el
dupla,
siguiente.
Cardoso-Palencia.
Palencia era una cosa espectacular. Mi argumento es el siguiente. No creo que... No tiene los mejores números Cardoso. No es el jugador más simbólico, porque el jugador más simbólico, me parece... Para un equipo, el más representativo es Carlos Reynoso, el chileno, ¿no? Que por juego, que por gestas, el americanismo, sin quitarle mérito al gran José Antonio Roca, pero se forja mucho en los pies y en la perdónenme.
Nacho Scocco.
Perdóname, Butcher. Te decía, el americanismo, como lo entendemos hoy, como lo vemos hoy, se forja mucho por Carlos Reynoso, ¿no? Carlos Reynoso, además, un medio ofensivo talentosísimo que hacía una mancuerna extraordinaria ahí en los 70s con Enrique Borja, le dio al América un par de títulos en aquella década y una... final que es muy importante contra el Boca Juniors con aquel gol de tiro libre que le mete a Loco Gatti, encumbrando aún más la leyenda, y luego en su faceta como entrenador pues reafirma todos estos principios y logra levantar aquel campeonato en los 80s con Chivas. Entonces lo que es Reynoso para el americanismo y para el fútbol mexicano en general es innegable, y yo lo pondría como uno de los mejores extranjeros, sin duda top 3. Luego tienes a Caviño, que ha sido el goleador más extraordinario, que no nada más en Pumas dio resultados. Caviño rindió en donde jugó, en Atlante, en Monterrey, por supuesto en Pumas, ¿no? Y levantó campeonatos de goleo ahí a donde fue Caviño. Luego está el Superman Marín, que levantó 5 títulos en torneos largos, ¿no? Y eso significó el dominio del Cruz Azul en los 70s, ¿no? O sea, Miguel Marín forjó un equipo dominante, ¿me explico? Cardoso tiene todas estas cosas en un solo jugador. Claro, no fue el más goleador, pero ganó 4 títulos de goleo.
Metiendo 20 y tantos goles por torneo.
Tiene un torneo de 28 goles, sí. ¿No? Una locura, un torneo. Sí,
números, ¿no? A la jala.
Fue el mayor goleador esa temporada, el mayor goleador del mundo. O sea, en todas las ligas del mundo fue el que más goles metió esa temporada José Saturnino Cardoso. Entonces, sí generó un dominio con su equipo, como lo hizo Marín, porque Reynoso y Caviño solo ganaron 2 títulos cada uno, me parece. Y creo que Caviño nada más uno, ¿eh? O sea, igual estoy diciendo si alguna estupidez, pero creo que Caviño nada más ganó un título de liga. Pero Cardoso ganó 4, no los 5 de Marín. Y tenía la parte simbólica, Butcher. O sea, fue un ídolo del claro. Toluca. Levantó a ese equipo.
Lo que dice,
piensas
lo que dice
en el Toluca y lo relacionas inmediatamente con José Saturnino Cardoso, ¿no?
Entonces, y creó muchos fans jóvenes en Toluca.
Claro, todos esos elementos que tiene Cardoso de un equipo dominante de época, que él fue el buque insignia de ese Toluca ganador, avasallador de finales de los 90, principios de los 2000s, que era un tipo con mucho carisma, que hacía muchos goles importantes, máximo anotador en liguillas. La verdad es que me parece que por mucho, y además los goles que metía Butcher, así como los que vemos del francés, que me parece que es el que tú vas a elegir o por el que te vas a decantar, Cardoso tenía de esos para dar y regalar, ¿no? O sea, la verdad es que era una cosa impresionante ver al guaraní. Ahí, como tú decías, con las mancuernas en la delantera, esa de Abundis, Carlos María Morales y él, luego la que hizo con Vicente Sánchez,
Era un
Siempre con
Toluca
Cristante atrás.
Extraordinario. Sí. Sí, que jugaba muy bien el de Ojitos Mesa y luego el que dirige la Volpe, que termina por no levantar
Romagnoli
el título
también
porque
ahí.
Se va a la selección, ¿no? Sí.
Era un equipazo. Pero lo dije,
un gran jugador.
Yo creo que a mí lo que más me sorprende es que pues, sí ves a muchos fans del Toluca y son gracias a ese equipo que, pues creo que hasta hace poco, si no es que lo siguen siendo, es el equipo más ganador en torneos cortos.
Pues es que, como dices, ahí el Toluca era un equipo y sí, fue un equipo ganador y atrajo bien a muchos fans, o sea, sí. Y por eso a mí, regresando un poco a lo que yo traje, me impresiona tanto lo del Chelito, porque fue él. El equipo no ganó nada, pero él solito... Sí. Y te lo digo de, no solo yo, o sea, lo platico con gente que le va al Cruz Azul y sí me dicen, el Chelito es lo mejor que he visto y... Y sí, a ver, yo estoy a Cardoso.
Era la mejor
Foodcard
que podía salir.
Exacto, en Foodcard era el más alto junto a Cuauhtémoc Blanco. Pero a mí me impresiona lo de Cardoso, a mí también me encanta ese jugador. Pero sí, o sea, yo creo que al Chelito no se le da el mérito que se le debería dar, pero lo de Cardoso es una locura. Era impresionante ese Toluca.
¿Sabes sí. qué pasa con el Chelito? Yo creo que, como tú dices, es una cuestión más emotiva. Yo no lo pondría, creo que ni siquiera entre los primeros 10, o sea... Para mí, antes que el Chelito, está todavía...
Pero ahí me parece un estúpido.
No, en cuanto a nivel, Carl...
El Chupete
en
Suazo.
Nivel, que sí.
El Chupete Suazo.
Hubiera escogido el Chupete. Yo amo el Chupete.
De verdad. Me parece que ha habido más... O sea, el mismo Paulo Dacinho, Darío Verón.
No. Eso es creo que ya está.
Esos dos temas más.
Esos últimos dos, no. Pero...
Paulo Dacinho y Darío
Verón. No, Paulo Dacinho y Darío Verón son muy buenos, pero no son mejores que el Chelito, güey.
Pero es que lo del Chelito, te juro, era una locura. O sea, se fue a Lyon, a un Lyon muy bueno, no se fue...
Dominante
no se fue
en Francia.
Exactamente, al mejor Lyon en
a
ese tiempo.
A ser titular.
Exacto.
Pero bueno, estamos hablando de la Liga MX, y yo justo quiero hablar del francés que mencionabas, Carl. Mi elección es, sin duda alguna... No, Jeremy Menez, qué cosa. qué ciclo. No, vengo a hablar justo la razón por la que tenemos un Jeremy Menez, la razón por la que vino el mejor jugador de la historia para muchos en la Liga MX, Ronaldinho, un jugador que cambió la liga, que cambió la forma de hacer fichajes, para mí fue el francés André Pierre Guignac.
Nada más, perdón que te interrumpa y el paréntesis, estamos hablando del mejor jugador de la Liga MX en cuanto a rendimiento en la Liga MX.
Ah, ¿no? Sí, sino, no, solo...
Como
solo,
tú dices, Butcher, tendríamos que mencionar a Ronaldinho,
claro.
A Eusebio, y a muchos, a Bebeto y a muchos otros, ¿no?
Por la razón
por
la
que polémica que tenga hablando de fútbol, también Dani Alves.
Sí, obvio. La razón por la que existen estos fichajes es porque el primero que pegó y que se volvió el ídolo de un equipo y que se volvió la cara de un equipo y que, bueno, ya hasta es más regio que mis amigos de San Pedro Garza García, es André Pierre Guignac. O sea, a la hora que haces ese fichaje y te pega como te pega, le hace un daño a la liga increíble porque ahora todos quieren a su Guignac. El América lo intentó con Menez, bueno, hasta el Tigres lo sigue intentando, teniendo a Guignac en un nivel altísimo. Es un jugador que tiene 162 goles en la Liga MX. Tiene 162 goles el equipo al que llegó a retirarse. Es una locura. Y pues, con lo que decía Scal, pues tiene campeonatos de goleo, tiene 4 títulos y una Conca Champions. Entonces ahí rebasa por una Conca Champions a Cardoso. Y no ha acabado su tenure en los Tigres. Yo creo que no vimos el último título de Guignac todavía. Igual en Nacional sí, pero yo creo que se pueden ganar otra Conca Champions o si regresa esta Copa con Estados Unidos, yo creo que sí va a levantar otro título con los Tigres. Es un jugadorazo, cambió la forma de hacer fichajes, como dije, y verlo jugar es desesperante. Hubo un ciclo, pues, bueno, nos ganó una final, se la regresamos eventualmente, pero al América no, es raro ver un mal partido de Guignac. Es raro ver, y deja tuvo un mal partido, es raro ver una mala época. No junta 3 partidos malos. Siempre regresa y le responde a la afición. Cuando Tigres está en el suelo, los regresa a Liguilla, los mete al top 4. Siempre se cuelga el equipo al hombro. Es un jugador súper físico que te va a ganar cualquier balón peleado. Y esto, yo siempre lo decía cuando Rubens estaba en su mejor nivel. A mí me gustaba decir que pues, los mejores 2 jugadores de la Liga MX eran Rubens y Guignac. Y Rubens, para mí, destacaba por cómo se rompía la madre. Pero para mí era muy fácil decirlo porque yo veía todos los fines a Rubens en el América. Pero de romperse la madre, Guignac nunca, nunca ha bajado las manitas. Y esto es impresionante porque pues, es al equipo al que llegó a retirarse.
Eso es lo que a mí más me llama la atención. Es una que vino a retirarse y lleva cuántos años retirándose.
Sí, no. O sea, cambió a los Tigres, literal. Obviamente se viene una inyección de dinero muy fuerte y por eso llega Guiñac y con eso llega un equipazo. Contratan superestrellas para sentarlas, superestrellas a nivel de la Liga MX. Y no estoy hablando de Córdoba y de Lainez, estoy hablando de jugadores, o sea, ¿cuánto se le hicieron a
Pumas tres veces?
No, de Sosa, del Pelón, Charly González, o sea, que ya juega más, pero cuando llegó a sentarse. Le quitaban jugadores a Pumas para sentarlos. Bueno, Pumas tiene pesadillas, André Pierre Guignac. Tú pregúntale a un fan de los Pumas.
Sí.
Le tienen
pues
pavor.
Tú eres Butcher.
Yo el mejor partido que he visto de Pumas.
Tú eres un fan de los Pumas.
El estadio se prendió, no, y no hablo de la final, el mejor partido que he visto en vivo en un estadio de Pumas, porque no fui a la final. Pero esa final de vuelta, bueno, una locura. Pero pues la gana Guignac, ¿sabes? O sea, es una locura ese jugador, a mí me parece...
Y también lo ayudó a regresar a la selección, jugó una Euro en la que estuvo a centímetros de darle el título a Francia con ese tiro que
estuvo le pegó. Le pegó como Teófilo, pero estuvo a nada.
¿Por qué tienes que traer eso?
Estuvo muy similar la jugada.
Increíble que le hayan dado la oportunidad de
pero
de
su nivel
ser parte del combinado francés. Por un nivel, era tan alto el nivel, justo ese era mi punto, Bucho, era tan alto el nivel de Guignac, independientemente del nivel de competencia, valga la redundancia, de la Liga MX, que se ganó a pulso el llamado a la convocatoria para el combinado galo en esa Eurocopa, que como dices, casi estuvo a nada de darle el título a Francia con esa pelota que se estrella en el palo, ¿no?
Sí, en Francia lo han de detestar, porque pues al final ya la falló. Pero nosotros, yo lo hubiera festejado el gol como si fuera de...
Como todo, iba a ser gol de México eso.
Sí, literal. Voy a ver la cantidad de posts tendenciosos en las redes. Pero bueno, la verdad es que a mí me parece increíble lo que logró. Y pues lo que el impacto, el ripple effect que tuvo en la Liga MX, creo que lo seguimos viendo. Hijo, pues Menés, creo que es el ejemplo perfecto. La América tenía una fórmula muy buena para fichar extranjeros y cayó en el mismo juego que todos, porque queríamos a nuestro Guignac, ¿no? Y bueno, Club de Cuervos se burló de esto, o sea, se burla de todo Club de Cuervos, pero la llegada de Aitor Cardoné pues es eso, es la llegada de Guignac. Y convirtió a los Tigres en el Real Madrid de América Latina. No, la verdad es que Tigres pues, se volvió una superpotencia en el fútbol nacional y pues lleva 4 títulos, digo, superpotencia en México, pues nunca han ganado mi campeonato ni nada, pero pues 4 títulos en su palmarés. ¿Por qué no pasamos antes de terminar? Nos queda poco tiempo. ¿Por qué no mencionamos honorable mentions? Jugadores que igual están un piso abajo en la escalera o están en el mismo, pero no los mencionamos. Como dices, el Chupete Suazo. Chupete Suazo es una locura lo que logró en...
Alex Aguinaga del Necaxa.
Alex Aguinaga. Ese es uno que para muchos es top 3 de la historia extranjeros en México.
Y con toda razón, era un maldito crack.
Sí, sí.
Yo me quedaría en top 3.
Camoranesi.
Va a regresar, ¿no? Va a regresar.
Ah, bueno, pero lo de Camoranesi, o sea, podría ser, o sea, fue muy breve, ¿no? O sea, un poco pero, como lo de Emilio Butragueño, como lo de Butragueño con el Celaya,
sí,
¿no?
Como
que tuvo muy
años.
Buena temporada.
Más títulos que el Chelito.
Porque estuvo en el título del 97 y en el 2000 se fue al Verona. Y de ahí ya juega en otro equipo italiano y ya pasa a la Juve, donde se vuelve un histórico de la Juve y gana el Mundial en 2006 con Italia.
Para mí el orden Butcher sería Saturnino Cardoso, Reynoso, Gaviño y
Aguinaga
y Suazo. Y a Guignac lo pondría en sexto.
Para que no se enoje el Butcher.
No, estoy de acuerdo con ese top 5, igual y los intercambiaba. Bueno, con ese top 6.
No. A Guignac, no, sí, a Guignac sí lo pongo antes que Suazo, no, por supuesto. No, top 5.
Pero lo de
mira
Suazo,
que Suazo, era, yo amaba al Suazo. Locura.
Sí, no, yo lo odiaba, obviamente. Nos ganó el Cruz Azul, detestaba a Suazo. Era nuestro nemesis.
Ese fichaje se lo robaron al América, ¿eh? O sea, América ya lo había visto, ya estaba palabrado con el Colo-Colo. Ya
y
tenía todo para llegar y se lo llevó el Monterrey.
Hablando de la América, seríamos unos insolentes si no mencionamos a todo el Clausura 2005. O sea,
a Clever Boas, al
Piojo López. No manches, ese equipo era una locura.
A mí, claro, no. Clever Boas me encantaba.
pero no eran.
También
no,
Rodallega pero no jugó tan en la Liga época. MX y se fue el QPR. O sea,
Rodallega, qué
Rodallega jugó muy bien en la Premier, perdóname. O sea,
sí, ok, sí, se fue a la Premier, pero en el
Necaxa. Jackson Martínez.
Chiste.
No, bueno, había jugadores muy buenos.
Esa época de los Jaguares de Chiapas que sacaban sí. delanteros Santos al también, por mayor. Claro,
colombianos, claro. Colombianos.
Cabañas y Jackson Martínez, ¿no? Salvador Cabañas, que también un jugador extraordinario. Y
el Chucho
también,
Benítez, no podemos
Chucho
hablar
Benítez,
de él.
Darwin Quintero en ese Santos.
El científico del gol, Carlos Darwin.
Sí, Quintero. Darwin Quintero en el Santos. Qué bueno que lo dijiste, en el América.
Y también en la Conca Champions. Y en la
Conca estás hablando del América del 2005.
Darío Benedetto.
La época del Pachuca. Con Gabriel Caballero, el Chaco Jiménez, Andrés Chitiva, Damián Álvarez, Aquivaldo Mosquera.
Sí. Sin duda, tenemos
Calero, ese equipo, yo si no le fuera al
Cruz ese equipo Azul, del Pachuca fue equipo. Extraordinario, era extraordinario.
¿Sabes
qué pasa con ese equipo del Pachuca? Nada más ese, justo el que estás mencionando, ese Pachuca que gana la Sudamericana, es el único que era un Pachuca hiperdominante. O sea, Pachuca tiene muchísimos campeonatos, creo que es el equipo que más ha ganado en los últimos 20, 25 años.
Están entre ellos
Toluca.
Toluca.
Y Toluca, ¿no? Ajá.
Sí, pero Pachuca con el que acaba de ganar, no sé si ya lo empató o está uno.
Pero nunca tiene ese sentido como de dominio, de avasallamiento que sí sentías cuando veías a ese Toluca de Cardoso, ¿me explico? O sea, sí. Puedes decir, el Necaxa fue el equipo de la década de los 90s y salvo el del 94, ese del Ratón Zárate, García Aspe, Ricardo Peláez, el matador Luis Hernández que viene después, ese Necaxa, pero ese era que queda como el único Necaxa que se hace, era súper dominante, ¿no? Eran sí. grandes equipos, equipos de época, por supuesto, pero no tenían el nivel de dominio que sí tiene el Toluca, que metía miedo, ¿me explicó? Sí. Salvo ese Pachuca sí, por supuesto.
Ay, creo que lo mencionamos muy rápido, pero yo sí me voy a dar la pausa de mencionar a Salvador Cabañas y a Chucho Benítez, como mis ídolos. Qué manera de jugar fútbol de Cabañas, qué golazos metía, neta, tenía... Estaba gordito, chaparrito, o sea, nadie daba un peso por él si lo ves en un combine, como lo hacen en las ligas gringas, pero qué jugadorazo, qué golazos llegaba a meter. Y bueno, lo de Chucho Benítez, que Dios lo tenga, qué jugadorazo también.
Y François Mandillic, ¿qué me dices? Y de Kalusha Walia, mi querido Butcher, de esas águilas africanas.
Águilas africanas.
De Ben Hacker, así se les decía, Butcher, las águilas africanas de Ben Hacker. Que luego quisieron abusar un poco lo que decías con la fórmula de Tigres, que ahora todo el mundo quiere traer franceses. Ahí trajeron a otro africano, Jean-Claude Pagal, que resultó ser una basofia después de que en la primera vuelta le pegaron con tubo trayendo a Villic y a Kalusha, el América de Ben Hacker, ¿no?
¡Eres un pendejo, Kalusha!
No, y también creo que para un poco de risas, bueno, seguro se nos están olvidando miles ahorita, podríamos hablar años, pero también
sí,
quiero hablar
de... Brailovsky, Vaca, sí, sí. O sea, muchos de los ochentas, ¿no?
Hay un jugador en Cruz Azul paraguayo,
Pata
buenísimo,
Riveros
era un maldito crack ese güey. Jugaba con boxers, me acuerdo, y era un maldito crack.
Esa contención de Riveros y Torrado era buenísima.
Era una locura. También... Bueno, pues el Jimmy Lozano. Tito Villa es argentino, ¿no?
Tito Villa es
esa dupla con el Jimmy Lozano. No manches, metió 16 goles en
un torneo. Creo que
17, y creo que el Jimmy Lozano tuvo 17 asistencias.
El fantasma Figueroa, por supuesto.
Claro.
El Tuca de
Morelia. El Tuca, sí. Por supuesto. El Tuca fue un gran.
Tu camión.
Miguel Celada. Miguel Celada también. No,
sí, pero, no, yo sé, gran, pero de porteros el número uno y no solo extranjero.
Miguel Marín.
Lo que ha jugado en la Liga MX es Miguel.
Es Miguel
el
Marín. Rato,
el Superman, sí. Como le quieran decir, Marín. En ya, paz descanse sí, también.
Ah, no, para sí, mí, sí, perdón, en el top 5 está Marín, ¿eh? O sea, en el top 5 yo quitaría ahí, yo
pero
quitaría
porteros hay miles también.
Y pondría Marín, ¿no? Con los otros 4 que había mencionado y a Guiñac lo pongo en 6, ¿no?
Mucho portero por argentino. Supuesto.
Así como nivel. Tenemos este capítulo, tenemos que hacer un capítulo
de las pifias, justo.
De los chistes de la Liga MX y mi
Gucci,
Marañao. No.
Marañao lo contrataron por sus videos de YouTube.
Sí, que abanica y se rompe la mano solito.
No metía como 60 centros por partido y no metía ningún. Y bueno, voy a cerrar con el Loco Abreu. No se nos puede olvidar hablar de Loco Abreu.
Ah, no, el Loco Abreu, pero porque jugó en todos los equipos del fútbol mexicano. Y
jugó cabrón en todos los equipos. Metió una panenca
en el Cruz Azul. En el Cruz Azul era una locura, robaba. Fue campeón de goleo dos o tres veces en el Cruz Azul. No sé, estuvo en el América, en Dorados, en medio mundo. Creo que sigue, sigue cambiando.
Creo que sí, hagamos cada semana. Sí, hay que hacer un capítulo de pifias, porque quería mencionar algunos ahorita para reírnos, pero creo que también amerita su propio capítulo de los fracasos internacionales en la Liga MX.
Pero por hoy supuesto, en día, ¿quién dirías que es, además de Guiñac, obviamente el extranjero o los extranjeros dominantes?
Hoy en día, Fidalgo.
Fidalgo.
Fidalgo es una locura. Y que lo haga mexicano ayer. O sea, no manches.
Es muy bueno, es excelente. A mí me encanta Fidalgo, pero yo creo que, o sea, ponerlo a nivel de Guiñac cuando...
No, pero
decías, o sea, el palmarés, todo. Ah, ok, no, o sea, que puede no llegar a Guiñac, ser...
Pero es dominante hoy en la liga. Sí, y es dominante en la liga. Hoy es jugadorazo. Pero pues hoy no hay nadie como Guiñac, la neta.
Y hay uno de Cruz Azul que lamentablemente estuvo muy poco tiempo.
Se nos acabó el tiempo, muchachos. Nos vemos.
No. Lo que jugaba Amaranto Perea es el mejor central que he visto en mucho tiempo.
Así que vas a decir Santa Cruz, te voy a decir.
No, es, ni me hables de ese imbécil, porque también era un Guiñac, era una apuesta para que sea nuestro Guiñac. Venía del Málaga de jugar en el Bayern y fue un chiste aquí, se lesionó, jugaba basura.
No, y en el Bayern jugaba impresionante.
Sí,
en
la por selección. Eso se esperaba demasiado de él, pero no, yo me refiero a Amaranto Perea.
Amaranto Perea era una locura
en el central. Ese sí, es de los mejores centrales que he visto.
Metió su primer gol de su carrera en el Cruz Azul, ¿no?
Sí, metió como 4 goles aquí, pero nunca había metido uno, había metido puros autogoles, pero fue central del Atlético de Madrid. Digo, aquí él sí vino a retirarse, estuvo 2 temporadas, a lo mejor, chance 3, y justo no se habla de él porque estuvo muy poco tiempo, pero era muy bueno.
Sí, ser un maldito crack ese güey, sin duda. Sí, hay muchos. Hay, la lista es grande y es tan grande que le hace daño a nuestro fútbol mexicano, como ya lo mencionamos en capítulos
anteriores. Richard Núñez.
Richard
Núñez. Yo creí que era malo y después hace no mucho.
Metió 4 goles en un juego.
Lo que hizo en Pachuca.
Tony López también lo hizo.
En Pachuca fue una locura. En Cruz Azul, la verdad, solo tuvo ese partido. Pero en Pachuca.
Se fue a la América a no hacer nada.
No, ahí sí fue un chiste. Pero en Pachuca y en Cruz Azul un rato era muy bueno.
Sí, será bueno, la neta.
Como el Pipino Cuevas, hacía un crack en Pachuca y se fue a la América a no hacer nada.
No, pero esto pasó con muchísimos jugadores. El Hobbit, Chitiba. Pipino Cuevas, como dices.
Me encantaba ese jugador.
Lo echamos a perder. El América echaba a perder muchos talentos de la Liga MX.
Sí, clásico. Matías, no dijimos a Vicente Matías Bozzo.
No, porque estamos hablando de jugadores, no de dioses. Ya hablaremos de dioses.
Ese sí no se me puede olvidar. El
Vicente
Pony,
Matías
Bozzo. La Chita Ludueña.
Ah, el Pony con Toros Neza y con Santos era una cosa Santos, de locos.
Lo que hizo con Borghetti.
Siempre marcábamos los domingos a votar por el gol del Pony Ruiz, el gol error y figura. Bueno, los golazos que metía ese güey.
Ah, y Ludueña también, sí, por supuesto.
Y la Chita, bueno, nominaba al Puskás casi. Estuvo ahí en el top 25, creo.
Ese golazo contra Pumas, con Pachuca.
Sí, no manches. Qué feos son los jugadores de la Liga MX. Pero bueno, creo que ya no hay mucho más que decir.
Sí, Bucheros, Mardo Donizete.
Ok, ¿quién? Creo que no hay mucho más que decir.
Ese delantero del Tecos, Bucher, buenísimo también.
Sí, no me tocó. Fue un placer traerles esta conversación, creo que lo disfruté mucho. Trae buenos recuerdos. La Liga MX para mí es justo. Muy nostálgica.
Abrió mucho.
Muy nostálgica. Recuerdos. Ahí luego puedo platicar también de momentos chuscos y divertidos de la Liga MX, como el Escorpión de Landín, la expulsión de Riascos, creo que hay
el miles de... El autogolazo de Verón contra la Máquina.
Sí, no, hay miles de joyitas ahí en YouTube para cagarte la risa todo el día. Sigan a Liga MX Shitposting. Sube puras mamadas de ese tipo todos los días. Entonces, si son nostálgicos de la Liga MX, dense el gusto y sigan aquí en Globo Sports Podcast, porque siempre estaremos hablando de esta liga que odiamos y amamos tanto. Con esto me despido yo. Pocheli, ¿cabe algo que decir?
Chelito, te extraño. Nunca el Cruz Azul no será lo mismo sin ti.
San Pancho no sería lo mismo sin ti.
Exacto.
Nada más que agregar, Butchers. Yo padecía a José Saturnino Cardoso, pero reconocer que es Dios.
Sí, yo también sufro de Guiñac cada que lo topamos. Pero bueno, Hasta luego, muchachos. Nos vemos la próxima semana con más contenido de calidad aquí en Globo Sports Podcast, donde somos mejores que tú y lo sabemos. Adiós.